Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 18 minutos de la mañana del jueves 5 de mayo, Día Mundial del Hurón.
Rocco el hurón no está de humor, tiene sueño y quiere descansar. Mañana temprano tiene que
matar. El hurón es un mamífero mustélido que convive con el hombre desde hace 2500 años, cuando ya se domesticaba para cazar pequeños mamíferos. Se sabe, por ejemplo, que en el año 6 a.C., el emperador romano César Augusto envió hurones a las Islas Baleares para acabar con una plaga de conejos. Su nombre procede del latín furonem, que significa ladrón, y es que les encanta robar cosas y esconderlas en sus madrigueras, que es donde pasa la mayor parte del día durmiendo. Duermen hasta 18 horas. Son animales crepusculares, con una mayor actividad al amanecer, al atardecer y durante la noche. Tienen una visión bastante pobre, pero lo compensan con un sentido del olfato y del oído muy desarrollados. Viven entre 8 y 10 años y aquí en España ya son el tercer animal de compañía favorito, solo por debajo de perros y gatos. Se calcula que hay entre 20.000 y 25.000 hogares que tienen un hurón como mascota.
Al principio todo es poder, adrenalina. Todo es muy guay, muy divertido, ¿no? Pero la realidad es que cuando el tiempo pasa, uno se torna una persona muy agresiva, ¿no? Y te das cuenta que estás en un gran problema y no sabes cómo salir.
Tras el parón que supuso la pandemia y que las dejó prácticamente sin actividad, las bandas latinas se han reactivado y empiezan a ser un auténtico problema. Aquí en Madrid, en lo que va de año, se han cobrado 4 víctimas mortales, muchas más si hablamos de heridos, y además ya ni se esconden ni esperan a los fines de semana para organizar sus peleas, que muchas veces son a machetazos. No es la primera vez que tenemos que hablar de estas bandas, ni seguramente va a ser, por desgracia, la última, pero queremos saber hasta dónde llega el peligro de este fenómeno, y para ello hemos acudido a la mejor, a Katia Núñez, que es doctora en antropología y experta en las bandas latinas que operan aquí en nuestra comunidad.
Aparece la noche y todo es un sufrir, guíame.
Son los ojos de muchos invidentes que están pidiendo que se respete a sus perros guía. Y es que a veces, y casi siempre por ignorancia, se les pone pegas para subir al metro o para entrar en algunos establecimientos. Hoy vamos a conocer un poco más sobre estos perros tan especiales con la ayuda de María Jesús Varela, que es directora de la Fundación 11 de Perros Guía. Y hoy la música llega con un solo instrumento, la voz, o mejor dicho, con las 4 voces de Primital Brothers, que son capaces de hacernos creer que tienen detrás a toda una banda, en este caso de música. Bueno, están triunfando en el Teatro Pavón, pero esta mañana lo van a hacer también aquí, en el Buenos Días Madrid. Y además tenemos Curarnos en Salud. Hoy el doctor Sánchez Martos nos va a explicar todo sobre la vacuna del herpes zóster. Y Luis Nemolato nos va a hablar de coincidencias y excentricidades en su política entre costuras. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride destacada de este 5 de mayo.
Un 5 de mayo que en 1921, tirando para atrás, salía al mercado Chanel número 5. fue el primer perfume lanzado por Coco Chanel, convertido hoy en todo un emblema. La fórmula de la fragancia, elaborada con jazmín y rosa de mayo, sándalo y vetiver leñosa, la compuso por encargo el franco-ruso Ernest Beaux, la nariz más conocida de la época. La diseñadora buscaba un aroma rompedor al que bautizó con su nombre y con su número de la suerte, el 5. Y fue un 5 de mayo, por eso, de hace 101 años, cuando la modista presentaba en Sociedad a su criatura catapultada al éxito después de esta declaración que hizo la actriz Marilyn Monroe, que contó que dormía solo con unas gotitas del mítico perfume. Pues sin duda la mejor campaña de publicidad que jamás ha tenido un perfume, que con un frasco moderno de etiqueta blanca y tapón tallado ha conseguido estar expuesto desde 1959 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y que llegó a inmortalizar Andy Warhol. Actualmente sigue siendo el más vendido del mundo.
Number 5, Chanel.
Bueno, pues el Chanel número 5 cumple años y también hay otras personas, en este caso muy conocidas, que lo hacen. Belén Almonacid,
sí,
¿a quién felicitamos
sí.
hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a uno de los grandes de nuestra música, bueno, de la nuestra de aquí de España y del ámbito internacional, que fue uno de los primeros cantantes, artistas que consiguieron llegar hasta Rusia y arrasar precisamente allí con sus canciones. Hoy cumple años el gran Rafael. Y lo hace subido a los escenarios porque en este mismo instante está de gira por Latinoamérica. Atención, con todas las entradas agotadas. Y eso que todavía le queda tiempo para estar allí hasta el próximo 16 de mayo, que seguirá su gira por esos países presentando su Tour 6.0, celebrando esos 60 años, ya más de 60 años, porque el disco lo sacaba el año pasado, así que está ya en 61 años sobre los escenarios, sobre unos escenarios que le quieren y que le adoran y que están esperando a que regrese aquí a nuestro país, a España, para comenzar también aquí esa gira 6.0. Comenzará el próximo 28 de mayo, seguro que más de uno ya tiene la entrada prácticamente enmarcada. ¿Cómo consigue estar tan bien y que esa voz todavía le siga acompañando a los 79 años? Bueno, pues ahí va alguno de los truquillos. Cuidadito con el aire acondicionado. Cada vez que se va a subir a un escenario, como el aire acondicionado esté muy alto, por ejemplo, en un recinto, en un teatro, pide que lo bajen. También gárgaras con agua hervida, con una cucharada de bicarbonato, con limón y con glicerina líquida.
Ah, mira.
Oye, consejito de Rafael, por si en un momento nos hace falta. El gran Rafael, que de pequeño era el pequeño Falín, por Rafaelín, que era como le llamaban en su casa, y conseguía ganar esos concursos radiofónicos con esas 100 pesetas y el bote de Colacao, que era lo que conseguía en esos primeros momentos. Un antes y un después en el mundo de la música fue aquellos de los que en la sala de fiesta decía: aquí no se viene a bailar, aquí se viene a escuchar a Rafael.
Me apunto la fórmula, por si acaso. Clara Esteban, santoral de este 5 de mayo.
Hoy vamos a felicitar a los ángeles, a los que llevan este nombre, porque San Ángel de Sicilia, aunque es un nombre que se repite mucho en el santoral, San Ángel de Sicilia vivió en el siglo XIII, nació en Palestina, sus padres eran judíos conversos, junto a su hermano gemelo Juan, ingresó en los carmelitas, se dedicó a predicar y fue asesinado con una espada por paganos. Su tumba en Lícata se convirtió en lugar de peregrinación. Este nombre Ángel, como ya hemos contado en otras ocasiones, procede del griego y significa mensajero. Tenemos a 216.291 hombres en España que se llaman Ángel y también 52 mujeres. Felicitamos igualmente a los 5.751 hilarios. Este nombre del latín significa contento, alegre, y estamos felicitándoles porque hoy es San Hilario de Arles, que nació en la Galia en el siglo V, en una familia noble, renunció a las riquezas para hacerse monje y fue nombrado abad del monasterio de Lerins y más tarde arzobispo, al morir su antecesor, que además era pariente suyo, San Honorato, del que también hemos hablado aquí. Así que felicidades a los ángeles y a las ángeles, no las ángelas, sino 52 ángeles. Mujeres que se llaman Ángel, bueno. Y los 5.751 hilarios.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde nos movemos hoy? Buenos días.
Buenos días, Eli. Hoy hemos vuelto a Villaverde y muchísima preocupación entre los vecinos. Nos recuerdan que hace tan solo una semana aquí en estas calles fallecía asesinado un joven de 18 años a manos de una banda juvenil. Ocurría a plena luz del día, con muchos testigos además. Ayer las asociaciones vecinales además mantenían un encuentro con la delegada de gobierno. Están reclamando una mayor interlocución con todas las administraciones con el fin de abordar este problema que les tiene, como decíamos, inmensamente preocupados. Critican también el abandono y, por supuesto, están pidiendo proyectos de empleo juvenil, un plan de vivienda joven y más recursos de educación de calle. Nos van a contar algunos de los detalles y, sobre todo, qué soluciones ofrecen para atajar estos problemas de delincuencia.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy esas cosas que comprabas, que utilizabas, pero ya no, porque en Buen Día se dejaron de vender. ¿No masticas chicles desde que desaparecieron los tico-tico de sandía? ¿No le pones al café leche condensada porque no la encuentras en ese formato tubo de pasta de dientes? ¿No te pones colonia desde que no venden ya la 90-210 Beverly Hills de la serie Sensación de Vivir? ¿No consumes yogures ya porque como Yoplait ninguno? Oh. 628-091-117, tu mensaje es, pues ya sabes, a nuestro WhatsApp, mensaje escrito o nota de voz.
Carlos Honorato, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, que tú eres el experto en deportes, sí, de este programa. Sí. Ayer pasó algo, ¿no?
Creo que Ceballos está muy contento, ¿no?
Ceballos, ¿estás contento? ¿Eres de Madrid?
Sí, sí, sí. Va en camino de conseguir la 14ª Copa de Europa.
Que es lo mismo que la Champions.
Sí.
Bien.
La Copa de Europa y la Champions es lo mismo.
¿Por qué le llaman de dos
Porque
maneras?
Es que antiguamente se llamaba Copa de Europa. Y ahora se llama Champions porque ponen el himno ese de... Pero bueno, es lo mismo, es la misma competición.
No te veo muy entusiasmado.
A ver, es que mi equipo no juega ya en esa... Bueno, ¿y qué lo vamos a hacer?
Eres de Madrid, pero del Atlético.
Yo soy de Madrid, pero del Atlético, sí. Pero bueno, tenemos partiditos este fin de semana, además.
Ya.
El derbi de la semana.
¿Pero vais a hacer paseillo o no vais a hacer paseillo?
Yo el paseillo solo la venta.
O el pasillo, yo, no, no es
el paseillo la venta.
El paseillo la venta, el pasillo, ¿no? El pasillo.
Yo, a ver, pasillo, lo he dicho y lo repito, habría que hacer pasillo, sí. Hombre, si es el campeón, pues aplaude y esto, ¿no?
Qué buena gente eres y
qué
deportista.
Hombre, a ver, otra cosa es luego ir e intentar meterle cinco, pero...
Hombre, claro.
Por dar un aplauso a alguien.
No, por quedar
bien. ¿Tú crees que eso es ser menos? Yo creo que no.
Yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, porque yo de esto sé muy poquito, además siempre me lío, pero creo que al primer equipo que se le hizo el pasillo en la historia fue precisamente el Atlético de Madrid, que se lo hizo el Atlético de Bilbao.
Sí.
El Atleti, perdón.
Hombre.
Creo que sí, ¿eh?
Sí, sí.
Es posible. Creo que es así, no lo sé.
Pero lo que pasa es que...
Si hay un sinónimo de ser pedante que me quiera corregir, que me corrija.
No, que está bien, que está bien. Yo soy muy partidario de que se aplauda y que se enseñe sobre todo a los niños que hay que ser deportivos. Igual que en el tenis,
pues claro,
acaba un partido de tenis, se dan la mano los dos tenistas, ¿por qué no se va a aplaudir al equipo contrario?
Pues tienes toda
no pasa
la
nada.
Razón. Bueno, que hoy el reto de audiencia visual ni va de Champions, ni va de fútbol.
Va de Hurón.
Va de Hurón, claro. Hombre. Y el día del Hurón, claro.
Oye, un dato importantísimo, que es que es la tercera mascota preferida de los españoles.
Pues mira tú que son revoltosos, ¿eh?
Uy, malillos, ¿eh?
Uf.
18 horas durmiendo, menos mal, pero las otras 6, vaya.
No paran.
No
y además,
paran.
Yo solo he conocido un hurón personalmente, doméstico. Oye, una afición a morder los dedos de los pies cuando es verano y vas descalzo en sandal. Ahí que va.
Y mordía, ¿no?
Hombre,
y duele,
perdona.
Duele.
Perdona, que va. Que te tienes que poner botas militares en agosto.
Pues nosotros hemos localizado un hurón y, claro, se nos ha colado en una foto que hay de un montón de cebras.
¡Hala!
Sí, hoy tiene tela. Hoy tiene tela. Nuestro reto visual. ¿Ah? Consiste en una imagen de un montón de cebras que están, digamos, de espaldas.
Sí.
Para que ocupen más.
Con el culillo.
Con el culillo.
En primer plano, bien.
Y en medio de toda esa maraña de cebras se nos ha colado un hurón.
Vale, la mundial.
Sí.
Pues ya será.
Y entonces hay que fijarse bien y ver. Hemos dividido la foto en tres zonas, la zona A, la zona B y la zona C. ¿En cuál de las zonas está el hurón?
Pues ya será. Solo hay esas, ya. O sea, la posibilidad de que no exista un hurón no existe, ¿no?
A ver,
hay un hurón.
Yo lo he visto, lo he comprobado, existe el hurón, está, y está en la zona A, en la zona B o en la zona C. En una de las tres, en esa imagen está.
Pues porque eres tú quien lo dice, porque si no, en fin, llevo media hora buscando. Entráis en arroba buenos días OM, observáis esas tropecientas mil cebras, intentáis descubrir el hurón.
Eso.
Y cuando creáis que lo habéis encontrado,
pues votáis.
Votáis. ¿Está en la zona A, en la zona B o en la zona C?
Eso es.
Ese es el reto que hoy nos propone.
Y a la 1:05 damos la solución y yo más o menos os orientaré de por dónde está el hurón para que logréis verlo.
Venga, si tú no haces eso nunca, tú nos orientarás sobre lo que están votando los oyentes.
Es verdad.
A lo largo de la mañana, luego dices, está en la zona, no sé qué. Y
no,
ahí,
pero es que al final, a menos 5, vamos ahí todo corriendo, y a veces pues no lo puedo hacer, pero a ver, lo diré.
Venga,
intentaré.
Estupendo. Pues nada, arroba buenos días. OM, un nuevo reto de agudeza visual que tiene como protagonista a un hurón entre cebras.
Escondido.
Yo este. Son todos de esos sueños. Insieme, unite, unite, Europe.
Pues esto que suena, lo digo para los más jovencitos del lugar, se llama Insieme, que en italiano es Juntos, y es la canción con la que Toto Cotugno ganó el Festival de Eurovisión tal día como hoy, en 1992.
Sotto lo stesso cielo, insieme, unite, unite, Europe. Sempre più liberi noi, non è più un sogno, non sei più da solo. Sempre più in alto noi, dammi una mano.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo toca derbi madrileño en el partido de la Onda.
En el Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid.
Dejando pasillos de campeón al margen, es un duelo clave para los de Cholo Simeone en su objetivo de la Liga de Campeones.
Enfrente, el flamante campeón de Liga y finalista de la Liga de Campeones.
Además, el Alcorcón sigue despidiéndose de la categoría, esta vez en su campo.
Y en baloncesto, el Real Madrid visita la pista del Obradoiro.
Todo desde las 6 de la tarde.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy en el Buenos Días Madrid queremos poner el foco en las bandas latinas tras los últimos sucesos que han ocurrido en torno a un fenómeno que parece que está creciendo en Madrid. Que conste, porque seguramente alguien que nos esté escuchando se habrá dado cuenta, que hablo de bandas latinas, no porque todos sus miembros sean latinos, porque cada vez es verdad que hay más jóvenes de diferentes nacionalidades, muchos españoles que se incorporan a estas bandas que últimamente se llaman bandas juveniles, pero nosotros seguimos llamándoles bandas latinas porque su origen está precisamente en Latinoamérica. Lo digo por si alguien en estos momentos está pensando que por qué les llamamos así. Bueno, en lo que llevamos de año, cuatro jóvenes han muerto a manos de pandillas rivales en nuestra región y otros han salvado la vida de milagro. Ese podría ser el caso de un joven de 25 años que continúa hospitalizado grave tras ser apuñalado este mismo lunes en un centro comercial de Vallecas. O también el caso de otro chico de 18 años de Valdemoro al que semiamputaron una mano y por el que acaban de ser detenidos tres menores de edad. Pertenecen a los Trinitarios, uno de los grupos violentos en disputa constante con los Dominican Don't Play, cuya actividad en auge ha obligado a la delegación de gobierno incluso a poner en marcha un plan especial. Bueno, ¿cómo actúan estas bandas? ¿Están ahora más presentes que nunca en Madrid? ¿Es posible su erradicación? Bueno, pues para dar respuesta a estas preguntas y para, en fin, que la gente que está preocupada por estos sucesos, bueno, sepa de qué hablamos, hemos acudido a la que creemos que es la mejor. Se trata de Katia Núñez, doctora en antropología y experta precisamente en bandas latinas y en bandas latinas radicadas en nuestra comunidad. Doctora Núñez, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, el apuñalamiento de un joven hace tres días en La Gavia, que es una investigación que sigue abierta. Hace una semana teníamos a un joven muerto, a un joven de 18 años, a machetazos además. En febrero se registraron en el mismo fin de semana dos muertes más. Doctora, ¿es una coincidencia en el tiempo o realmente después de los años de parón provocados por la pandemia estamos hablando de un auge de este tipo de bandas en Madrid?
Bueno, yo no hablaría de un auge, creo que tiene, ya lo he dicho en otros programas, tiene como picos, ¿no?, de violencia. En algunos momentos está, hay menos y en otros momentos hay más violencia porque además funcionan por vendetas, ¿no? A raíz de 2021 hubo un asesinato de un chaval, de un rapero, y era, bueno, del entorno de los Trinis, yo no voy a decir que era de la agrupación. Entonces, ahí aumentaron las agresiones. Creo que en enero también hubo una muerte, una agresión, y luego han seguido en febrero y ahora las que han habido en estos días.
Bueno, la policía sí ha llamado la atención en un detalle que a lo mejor se nos había escapado a algunos, y es que estas bandas actúan, digamos, cada vez más a la luz del día. Ya no esperarán los fines de semana para organizar sus peleas, que generalmente son por territorio. Ya no esconden las armas. Es como si fuesen perdiendo el miedo a medida que pasa el tiempo.
Sí, yo creo que hay mucha descentralización. Cada capítulo, como le llaman ellos, cada sección, los barrios, tiene su propio líder que, aunque siguen unas normas, ya no hay tanta centralización y cada uno tiene mucho poder, entonces como que la cosa funciona de acuerdo a ese líder. Entonces sí hay un poco más de caos entre ellas mismas.
Bueno, más caos y además cada vez tienen miembros más jóvenes, cada vez se capta a niños, creo que desde los 11 años además.
Sí, hay mucho interés. no creo que entren a esas edades, pero empiezan a sentir mucho interés, está como de moda, ¿no? Porque precisamente con la pandemia lo que hubo fue como un boom en las redes sociales, porque los chavales estaban mucho en casa y veían todo lo que se subía a las redes, eso les hizo muy populares y empiezan a imitarles, a querer estar, a decir que están sin estar, pero a interesarse.
Si hablamos de bandas de este tipo que operan en la Comunidad de Madrid, bueno, ya, yo he mencionado dos, a los Trinitarios y a los Dominican Don't Play. ¿Siguen existiendo, por ejemplo, los Latin King o qué otras bandas son las que están operando en nuestra comunidad?
Bueno, los Latin Kings están en un proceso de pacificación que sus propios líderes están promoviendo o han promovido. Yo estaba en un proyecto con mi director de tesis, con Carles Feixa, hicimos, recuerdo que un curso de mediación y ellos asistieron y su discurso era este, de no queremos más violencia. Entonces, lo que pasa con los Latin Kings, ellos se siguen sintiendo Latin Kings, pero ya ellos no están apostando por la violencia. Esperemos que eso pase algún día con estas dos agrupaciones, ¿no? Que son las que están activas, porque los Nietas también existen, pero no tienen, tampoco, o sea, están en un perfil muy bajo, tampoco están actuando desde la violencia. Y bueno, se habla de los Bloods y de otras agrupaciones muy pequeñas que están como alrededor de estas dos, pero tampoco creo que tengan mucha fuerza y que terminarán absorbiéndolas.
Creo que también se han detectado, digamos, no sé si llamar los grupos o cédulas o cómo se les denomina exactamente, de los Maratrucha.
No, aquí en España aún hubiese la intención, no creo, creo que terminarían insertándose a alguna activa, porque tampoco creo que tengan, no hay el contexto para que actúen de la manera que lo hacen en El Salvador. Yo no tengo noticias de que se esté creando alguna célula de la Mara Salvatrucha en España, pero ya no la tengo. Pero de todos modos siempre ha habido como este rumor, ¿no? De que hay chavales de El Salvador, yo sí conozco chavales hondureños o salvadoreños que están en algunos barrios, pero no se han agrupado con el concepto de Mara.
Bueno, ¿cómo opera? Esto lo hemos hablado varias veces. Sabemos que son bandas fuertemente jerarquizadas, que sus integrantes, pues eso, cada vez son captados más jóvenes. Pero usted, doctora, que ha convivido con ellos, quiero decir, que los ha estudiado muy de cerca, ¿cómo operan generalmente? ¿Cómo llega alguien a una de estas bandas y cómo consigue ir ascendiendo dentro de esa jerarquización tan potente?
Sí, sí, tienen una estructura muy muy jerarquizada. Ellos tienen que pasar por una etapa de probatoria en la que yo de verdad que nunca he preguntado cuáles son las exigencias mientras están en esa etapa, pero entiendo que estar en las peleas, cometer algunos delitos. Entiendo que también, dependiendo del grado de violencia al que se llega, en el que se llega a actuar, se puede subir en la escala, ¿no? En la estructura, se puede ganar puntos. Pero también siempre esa estructura ya está creada y alguien va subiendo de posición dependiendo de su actividad, si es muy activo o no dentro de la agrupación, y hay relevo, ¿no? Hay relevo generacional, también hay relevo de cuando alguien ya, como dicen ellos, deja de correr, pues la otra persona que está en la otra posición por debajo ya sube a una escala superior.
Bueno, y hemos dicho que son bandas, las denominamos bandas latinas porque tienen su origen precisamente en Latinoamérica, pero ahora ya operan, por ejemplo, aquí en España, en nuestra comunidad, cada vez captan a más españoles, que nos sorprende mucho, pero están ya integrados en estas bandas. ¿Cómo podemos saber que nuestro hijo está empezando a adentrarse en este mundo tan peligroso? Es decir, ¿hay símbolos externos, hay actitudes externas que nos puedan indicar que nuestro hijo está a punto de ser captado o que ya está captado por una de estas bandas?
Sí, hay. Primero me gustaría comentarte que estas dos se crearon en Estados Unidos, en casos de Estados Unidos y en las calles. Yo estoy dando charlas de prevención desde el proyecto en el que estamos. Estamos en un proyecto de prevención de la violencia, un proyecto que es una iniciativa de la Embajada de la República Dominicana, y estamos dando charlas de prevención en los institutos. Y una de las cosas que siempre digo es que los profesores de los institutos son los que empiezan a dar esta voz de alarma, ¿no? Porque un chaval que empieza a rondarla o estar en ella tiene un alto nivel de absentismo, se vuelve muy poco sociable, a veces hay agresividad, en casa comparten mucho menos con la familia, hay chavales que empiezan a escaparse de casa para estar con ellos, es porque ya están muy dentro. Pero un chaval que está haciendo alardes, que se va con alguna pulsera de un color, que sube cosas a las redes, en esto sí hay que tener mucha atención a los padres. ¿Cuáles redes, TikTok, Instagram, qué están subiendo mis hijos? Hay que hacerlo, aunque lamentablemente, pero hay que hacerlo, porque están subiendo cosas sin darse cuenta que se están exponiendo cuando son muy jovencitos, 11, 12 años, porque ya les están relacionando con una u otra agrupación y empiezan entonces a acosarles. Hay que tener mucho cuidado con las redes, yo se lo digo a los chavales, que tengan mucho cuidado con lo que suben a las redes y a los padres que estén muy atentos que suben sus hijos, corazoncitos verdes de los tenis, corazoncitos negros de los diripis que suben sus hijos a las redes. Las señas, o sea, el saludo, hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces lo hacen simple y sencillamente porque está de moda y no saben lo peligroso que es para ellos estar haciendo alarde o decir que soy de tal o cual organización sin realmente serlo.
Bueno, claro, es que las redes sociales, que son muy buenas para algunas cosas, porque es verdad que parece que siempre nos metemos con ellas, ¿no? Para algunas cosas son buenas, pero para otras son peligrosas. Sí. Por ejemplo, estas bandas ya tienen sus propios youtubers, es decir, miembros de las bandas que suben vídeos y que son influencers también dentro de sus propias miembros de las bandas, pero también para otros niños que pueden ver en ellos un reflejo al que querer imitar.
Hay muchos vídeos que graban porque les gusta mucho la música. A mí esa parte de la música, lo único que es verdad que hay una explosión de violencia o un discurso muy violento en la música, pero yo creo que la música también puede ser un enganche positivo si se trabaja, ¿no? Desde la intervención con educadores sociales. Me parece que la música es un buen recurso, no se puede agarrar, nos podemos agarrar de ahí para trabajar con los chavales. Youtubers no he visto, pero sí hay chavales muy populares que le siguen, es verdad, y en las redes, y obviamente son un potencial para las agrupaciones, ¿no?
Bueno, ¿cuáles son las razones, aparte de las modas, la inconsciencia, la ignorancia de un crío o de un adolescente para meterse en una de estas pandillas? Porque siempre se ha dicho, o por lo menos en los orígenes, cuando empezamos a conocerlas aquí en España, que eran personas muchas veces desarraigadas, hijos de inmigrantes que habían venido, que no encontraban su sitio, digamos, muy claro, que no tenían esas raíces y que encontraban en estas bandas, pues un poco ese arraigo que echaban de menos. ¿Sigue siendo esa la razón por la que se meten estos jóvenes en estas bandas?
En el caso de alguien que se haya ido, haya perdido, entiende que haya perdido mucho al irse de su país de origen, sí, ya ha pasado, ¿no? Las primeras entrevistas era el mismo discurso, dejé toda mi familia allí y encontré una familia en la agrupación, pero los chavales que son autóctonos, nacidos en España o de familias inmigrantes ya nacidos aquí, depende de la situación familiar, ¿no? Si es una situación familiar en la que el joven o la joven no se siente comprendido, estamos hablando de adolescentes que quieren romper con ese lazo familiar, ¿no? Con los padres, ¿no? Y quieren tener su espacio y ser individuales y se sienten mayores, pues la agrupación le da ese espacio de escucha, de sentiros con un grupo de iguales, donde hay apoyo, donde hay cohesión, donde hay unidad. Todo eso es positivo de la agrupación. Hay disciplina. Lo único malo es que si todo eso lo sacáramos fuera de la violencia, fuera maravilloso, ¿no? Porque también hay violencia. Entonces ellos encuentran todo esto en la agrupación. Popularidad, respeto, liderazgo. Todo esto lo brinda la agrupación y esa parte es positiva. Y yo le digo a los chavales, yo trabajaría todo esto de forma positiva sin dejar de decir que son aspectos positivos de la agrupación, pero fuera de toda esta violencia, porque es lo que hay que hacer, trabajar todo esto fuera de toda esta violencia.
Claro, violencia que ejercen unas bandas sobre otras, pero que también muchas veces la ejercen sobre los propios miembros, porque en este sentido, doctora, yo creo, o me da a mí la sensación de que se actúa un poco como secta en el sentido de que es muy fácil integrarse, pero muy difícil desligarse de ellas.
Sí, una vez dentro es mucho más difícil porque, bueno, tienen unas normas muy estrictas. Es cierto que hay una disciplina, que muchas veces son agresiones físicas a quien no cumple con las normas, ¿no? Y una vez hecho un juramento pues no se puede romper para ellos, ¿no? Pero hay chavales que, por ejemplo, cuando llegan a cierta edad y tienen una carga familiar, hacen esto, lo que es dejar de correr, dejar de ir a las reuniones, dejar de actuar, perdón, desde la violencia. Eso sí que se puede hacer, pero es verdad que siendo ya más adultos.
Ya. Bueno, de momento tenemos, desde que ha comenzado este 2022, 4 víctimas mortales en la Comunidad de Madrid, distintos sucesos, bastantes heridos, algunos de ellos muy graves, como ese chico que sigue con esa gravedad provocada por esa casi mutilación completa de una mano. Es decir, estamos ante un fenómeno que preocupa a los padres y es normal, además. ¿Usted cree que esto va a ir a más o conseguiremos que reviertan, como usted sugería, toda esa actividad que tienen en algo positivo?
Es lo que estamos intentando, ¿no? Todos los dispositivos de los distritos donde está el proyecto, estamos intentando dar este discurso, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. Están además los Latin Kings, ¿no?, que tienen este ejemplo de pacificación por ellos mismos, pero además este proceso de pacificación entre Dominican Non Place y Trinitarios se ha dado en Estados Unidos y en República Dominicana. Entonces es un modelo a seguir y es lo que un poco intentamos implementar, ¿no?, que en algún momento también se dé ese proceso de pacificación en España.
Pues ojalá lo consigamos. Katia Núñez, doctora en antropología y experta en el fenómeno de bandas latinas en Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego, buenos días.
Bueno, pues después de hablar con una experta, vamos a seguir hablando de bandas juveniles y nos vamos a ir hasta Villaverde con Gloria Talavera y nuestra unidad móvil. Allí, como decía hace una semana, un chico de 18 años fue asesinado por una de estas bandas. Los vecinos que ayer se reunieron con la delegada del gobierno para tratar este asunto piden medidas para que los jóvenes del barrio no acaben en estos grupos criminales, programas de empleo, de formación, en fin, con estas familias y en ese lugar, en Villaverde, está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, te puedes imaginar que hay muchísima preocupación en todo el distrito de Villaverde por lo que ha pasado en las últimas semanas. Por eso hemos querido quedar con algunos de sus vecinos. Silvia González pertenece a la asociación La Unidad y lo que estáis pidiendo es una acción conjunta, ¿no?, y que las instituciones dan respuesta a algo que lleváis denunciando desde hace mucho tiempo ya. Buenos días.
Buenos días. Pues sí, exactamente. Sabemos que la acción policial se está llevando a cabo y que está habiendo, bueno, pues una intervención por parte del plan que ha puesto en marcha delegación de gobierno, pero nos parece insuficiente. O sea, que no solamente hay que atajar las consecuencias y el grado máximo de violencia, sino todos aquellos chavales que son susceptibles de ser captados por estas bandas y que requieren una intervención social, de educación, ¿no?, acciones de educación, y en eso nos están poniendo de acuerdo las administraciones.
¿Qué es lo que observáis vosotros en las calles, en los parques?
Bueno, pues que con la pandemia, sobre todo, hay muchos chavales que se han desconectado mucho del sistema educativo, ¿no?, y también, bueno, pues les has afectado emocionalmente, y la falta de alternativas de ocio aquí en nuestros barrios, en toda la periferia, hace que al final, bueno, pues sean los parques y la calle y un sistema al margen del sistema el que acabe haciendo esa fase de socialización, de darle una alternativa de ocio, en este caso, que no es saludable y que no es correcta para los valores que nosotros fomentamos, ¿no?
Estáis pidiendo proyectos de empleo juvenil, pero también un plan de vivienda joven y más recursos de educación en la calle, porque es precisamente en estas bandas donde los jóvenes se sienten importantes, ¿no? Ni siquiera en sus familias, ni en los institutos.
Claro, llevamos soportando los barrios las crisis que han ido sucediendo, ¿no? La de 2007, ahora la pandemia, y los chavales ven que sus familias sufren el paro, sufren desahucios, viven en aulas masificadas, no tienen dónde ir un fin de semana, aquí no hay cines. Entonces estamos pidiendo, pues, que esto no sean guetos, que la gente joven que somos de Villaverde podamos vivir en Villaverde sin que tengamos que irnos a la periferia de la periferia, y que aquí haya de verdad, pues, un plan para la juventud, que se piense en ellos, que son realmente víctimas del abandono institucional.
Claro, a todos nos conmociona, ¿no?, ver que a plena luz del día, en zonas transitadas de Villaverde, han ocurrido estos sucesos. Tú, que trabajas habitualmente con jóvenes, ¿qué te dicen en las aulas estos chavales, ¿no?, que ven que en sus calles está pasando todo esto?
Bueno, pues desgraciadamente se empieza a normalizar que la gente socializa en bandas también, ¿no? Y los vecinos en la calle, pues claro que de repente pase a las 12 de la mañana en la puerta de una tienda, de un centro comercial aquí en Villaverde, pues hace que la sensación de inseguridad sea muy grande, ¿no? Y sobre todo las familias están preocupadas. Entonces, bueno, yo creo que esto lo que ha llevado es a un grado de violencia que no conocíamos y habría que, hay que atajarla, hay que atajarla. Entonces, pues nosotros no vamos a dejar de proponer medidas y los chavales, yo creo que merecen, los chavales de Villaverde merecen una atención y merecen una implicación por parte de la administración pública.
El otro día nos decían algunas de las personas, ¿no?, que habían sido testigos de todo lo que había pasado, que es habitual, por ejemplo, que en los parques, cuando los chavales se meten a jugar o cuando los niños encuentren pues esas armas blancas.
Bueno, yo no sé si es habitual. Sí que es habitual que las canchas, por ejemplo, estén copadas por determinados grupos que incluso sabemos que cobran por usar esas pistas y esto habrá que atajarlo porque no es propiedad de nadie. Sabemos que hay determinadas zonas del distrito que son, digamos, territorializadas por determinados grupos y por ahí no puedes pasar. Y, en fin, todo esto creo que exige una investigación a fondo y para conocer quiénes están actuando, qué están haciendo. Y hablabas de las armas blancas, y claro, o sea, que de repente un chaval y cada vez más menores, porque estamos hablando, nos decía, de la delegada del gobierno, que son muy jóvenes, entre 11 o 12 años, empiezan a ser captados, pues habrá que atajar esta pertenencia de armas.
Claro, y se empieza a hablar de bandas juveniles, antes decíamos siempre, hace años, bandas latinas, y ya ese término ha habido que desterrarlo porque en estas bandas hay gente de todas las nacionalidades.
Sí, de hecho nos decía la delegada de gobierno ayer que el 90% son personas nacidas en España, son españoles. Entonces, bueno, yo creo que precisamente hay que oír de esos discursos que intentan decir que las causas son raciales, que no es cierto, y empezar a trabajar precisamente por esos motivos que están llevando a chavales de 11 o 12 años a meterse en una banda de este tipo, una banda violenta, ¿no? Nosotros hablamos de bandas juveniles violentas.
Silvia González, esa es vuestra preocupación. Queréis que las instituciones den respuesta, ¿no?, a todo lo que vais observando durante estos últimos meses en las calles. Tú representas a la asociación La Unidad, pero en realidad estáis unidas todas las asociaciones vecinales que conocéis la problemática de Villaverde. Muchísimas gracias y vamos a ver si hay suerte en este tema,
pues sí,
y se escuchan vuestras peticiones.
Muchas gracias.
Eli, pues aquí lo dejamos.
Uh-huh. Bueno, pues a ver si hay suerte y conseguimos erradicar tanta violencia como estamos viendo últimamente en nuestra comunidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
La Ñ, yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua.
Enseña la Ñ, saca tu lengua.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Tastes like strawberries on a summer evening.
Los perros guía facilitan la vida muchísimo a las personas que no pueden ver, y aunque en general todo el mundo los mira con simpatía y con respeto, todavía hay demasiadas situaciones en las que se les niega la entrada a determinados lugares o en la que los usuarios se encuentran con actitudes muy poco empáticas. Hay que recordar que la ley ampara a estos perros y les permite en todo el territorio nacional acceder a cualquier local, establecimiento o medio de transporte. Bueno, María Jesús Varela es directora de la Fundación 11 del Perro Guía. María Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Todavía nos encontramos con alguna situación de estas, seguramente provocada por la ignorancia, ¿no?
Sí, sí, claramente provocada por la ignorancia.
Bueno, porque los perros, como decimos los perros guía, no solamente es que tengan garantizado, digamos, el acceso en nuestro país, pues prácticamente a todos lugares, sino que son perros que han recibido un adiestramiento y una educación previa que los hace perfectamente compatibles con cualquier tipo de situación, ¿no?
Es que en realidad nuestros perros guía están acostumbrados a utilizar el transporte público y a entrar en hoteles, en restaurantes, en cines, en lugares de ocio en general, desde cachorritos. Ellos tienen una socialización pues diferente a la que puede tener otro perro, pero porque tienen derecho de acceso ya desde chiquitines. De hecho, hasta hace poco el derecho de acceso de los cachorros en educación estaba solo permitido en la Comunidad de Madrid. Y entonces, claro, pues aquí las familias educadoras que colaboran con nosotros de forma desinteresada, pero muy implicada, pues todas las familias viven aquí, en la Comunidad de Madrid. Así que, pues es muy habitual encontrarse con cachorritos, con su chaleco, con su peto amarillo, que andan por ahí pululando por todos los lugares. Entonces están muy acostumbrados ya desde pequeñitos, con lo cual saben comportarse y aparte reciben pues un adiestramiento de cara a eso, a un comportamiento social adecuado y aparte de el trabajo, bueno, o la labor que hacen, ¿no?, guiando a la persona ciega.
Hombre, ya lo creo. ¿Cuánto tiempo se tarda de media? Porque supongo que luego cada perro es como las personas, cada perro es tiene su personalidad y tiene su inteligencia, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo se tarda más o menos en adiestrar un perro para convertirse en los ojos de una persona?
Pues a nuestro centro de adiestramiento regresan después de haber estado conviviendo con las familias educadoras, cuando tienen entre 12 y 14 meses, más o menos, nunca antes de los 12. Y ahí empiezan el entrenamiento, pues paulatinamente van, primero se trabaja la obediencia, siempre en positivo. A ellos les tiene que gustar lo que hacen, si no, no serían buenos perros guía, o sea que tienen que disfrutar haciendo eso y agradando a la persona con la que van, ¿no?, a la que van acompañando. Y el tiempo medio entre el entrenamiento temprano y luego ya el avanzado es de 6 a 8 meses. Algunos tardan un poco más, pues precisamente porque hay algunos que tienen que tardan más en madurar o van avanzando, ves que se van desarrollando nuevas competencias y que van aprendiendo, pero como que necesitan un tiempecillo más, ¿no? Pero como las personas, una dedicación distinta, o a lo mejor luego a la hora de emparejarlos con una persona, pues tenemos que buscar una persona con unas características determinadas.
Hay perros que empatizan más con unas personas que con otras, evidentemente.
Y sí, e incluso con el entorno en el que viven esas personas, porque hay perros que pueden ser más sensibles a los sonidos de una gran ciudad y sabemos que se van a poner más nerviosos y entonces los podemos adjudicar a una persona que viva en una ciudad más tranquila o en un pueblo, una zona rural. O sea, que ahí tenemos que hacer de de cazamenteros.
Y emparejar personas con perros.
Sí.
María Jesús, seguramente cualquier perro, los perros son todos muy inteligentes, podría servir como perro guía, pero claro, se requieren unas características un poco especiales. Tienen que ser, no pueden ser perros muy pequeñitos, tienen que tener un cierto tamaño para poder guiar bien a la persona. Y luego, sí es verdad que hay ciertas razas con las que trabajáis más, ¿no?
Sí. Tienen que ser perros dúctiles y perros que al mínimo, que también ejerzan cierta tensión para transmitir sus movimientos a través del arnés y del asa a la persona ciega. Efectivamente, no vale cualquier perro, no pueden ser perros súper nerviosos. De hecho, dentro de las razas con las que trabajamos, pues la mayoría son labradores o cruces de labrador con golden, o cruces de labrador con caniche gigante para personas que tienen alergia al epitelio del pelo. Y luego tenemos pastores alemanes también. Pero los pastores alemanes los tenemos en un porcentaje muy pequeño, a lo mejor un 10%, una cosa así, porque son buenísimos perros guía, buenísimos, pero son mucho más activos, deciden más por sí mismos y además pues tienen más apego con la gente, entonces es más fácil adiestrar y sobre todo mantener el estándar de adiestramiento de un perro, de un retriever, ¿no?
Bueno, en otras ocasiones que hemos hablado con vosotros, María Jesús, pues ya nos contabais que la Fundación 11 del Perro Guía nació ya hace unos cuantos años, en 1990, porque va pasando,
sí, va pasando
el tiempo, que tenéis una página web donde se pueden informar aquellas personas que quieran hacerse cargo de uno de vuestros cachorros durante 12 meses,
sí,
tenerlos de acogida hasta que hay que devolverlos para que empiecen su entrenamiento. Pero seguiremos hablando de este tema, ¿eh? Pero hoy sobre todo queríamos poner el foco y queríamos informar, si alguien nos escucha y todavía no lo sabe, que estos perros tienen acceso libre a cualquier tipo de establecimiento y, por supuesto, a cualquier transporte público. Creo que los problemas más importantes os los estáis encontrando con las VTCs, porque son más nuevas y seguramente pues son personas que han empezado en ese trabajo. Por favor, los conductores de Cabify y demás, que sepan que los perros guía tienen todo el derecho del mundo, y así está contemplado por la ley, a subir con su dueño, porque al fin y al cabo, más que perros, en este caso son amigos y son los ojos de las personas. María Jesús Varela, directora de la Fundación 11 del Perro Guía, que sigáis teniendo mucha suerte, enhorabuena por vuestro trabajo y seguiremos hablando del tema. Un beso
muchísimas
muy fuerte.
Muchas gracias y gracias por la difusión.
Llegan las noticias a Onda Madrid.